Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, comenzamos un nuevo programa de Bitácora, como siempre por Radio Amadeus, todos los viernes a las 16. Hoy vamos a tener un programa con temas variados, como siempre también. Como siempre, a mí me gusta decirlo, pero en realidad casi siempre tenemos temas muy variados. Y hoy vamos a hablar con la señora Sara Yo de Crito, quien es la ni más ni menos que la hija de Enrique Yo. Sabemos que Enrique Yo es el primer empresario argentino camino a la santidad. Empezó su vida como marino, por eso es parte de este programa. Y luego dejó la marina para dedicarse a su trabajo social y al camino a la santidad. Pero eso nos lo va a contar la señora Sara, yo, con la cual estamos hablando. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Beatriz? Gracias por invitarme.
Es un gusto poder hablar con alguien tan cercano a un personaje de los cuales hemos hablado otras veces en el programa y que también es un orgullo para nuestro país. No cierto, todos los días tenemos un santo empresario.
Vamos a ver, todavía no está declarado santo, eso depende de allá.
De Roma.
Sí. Pero bueno, es una bendición inmerecida. A veces me dicen, ay, vos como hija, pero yo digo, no, pero yo no hice nada, no es mérito, sino que es una bendición inmerecida que según la parábola de los talentos me van a pedir cuentas, ¿no? ¿O no?
Sí. Calculo que no, ¿por qué le van a pedir cuenta a usted?
Cierto.
Si el que hizo los méritos fue su padre.
Claro, sí, eso lo tengo bien claro.
Claro.
Pero bueno, hay gente que piensa, ay, bueno, como tu papá era tan bueno, vos también decías ser tan bueno.
Lo podríamos decir al revés, le vamos a pedir cuentas al hijo de un asesino porque el padre es asesino. No, estamos exactamente en lo mismo, pero al revés.
No es legal echarle culpa a los hijos de todas estas cosas, para nada.
Claro.
No es justo tampoco.
No, por supuesto. Pues digo, es lo mismo que si no dijera, bueno, como el padre era asesino, lo vamos a juzgar y a echarle la culpa al hijo, que tampoco no tiene nada que ver. En su caso, claro, tuvieron la bendición de compartir la vida con él.
Sí, es cierto. Y tengo muy lindos recuerdos, muy gratos, que se interrumpieran porque él murió muy joven, a los 41 años, ¿no?
Sí.
Así que bastante joven. Pero yo ya era grandecita, yo tenía 16 años, ya tengo muchos años, ya, así que me acuerdo muy bien, sobre todo de su alegría, su buen humor, que a veces es tan difícil cuidar el buen humor y es tan importante, ¿no? La gente a veces no lo tiene en cuenta y ahora los médicos dicen que el mal humor golpea a uno mismo, golpea a la persona que lo siente. Pero hay gente que no tiene autodominio, no sé qué, y yo lo que más me acuerdo era siempre su buen humor, que cuando entraba todo, eso es algo impagable, ¿no? Que en otras casas yo no lo veía, entonces por eso me daba cuenta que era algo valioso, ¿eh?
Justamente, así que bueno. En esta entrevista habíamos hablado y le había dicho que a mí me interesaba esa parte, porque la parte histórica, social, trámite, bueno, lo hemos hablado en su momento con el almirante González Dey, se puede buscar en internet, pero las vivencias de la persona con la cual convivieron, y en su caso como padre, bueno, realmente no se encuentra en ningún lado. O sea, es diferente, es cierto, aunque uno lo lea, no es lo mismo que oírlo de quien vivió la experiencia y puede decirnos cuál es la diferencia, ¿no? O sea, ¿cuál fue la diferencia como hijo, de convivir con una persona con esas condiciones que hoy está la sociedad y la iglesia juzgando.
Cierto, cierto. Sí, sí. Son cosas pequeñas, se puede decir, que son las que yo recuerdo en la vida de familia, y que no eran algo extraordinario ni nada, pero yo creo que como él hacía realmente porque se identificaba con la voluntad de Dios y bueno, con la caridad, el buen trato, porque me acuerdo que yo tenía una tía que decía, la buena educación es el primer paso de la caridad, decía, y a mí me parecía una vieja loca, pero como se llama, pero es cierto, uno en la calle, uno percibe cuando la persona es amable, es respetuosa, o cuando es atropella y no sé qué. Enseguida, la mayoría de la gente que yo conozco es así muy muy amable, pero hay mucha gente que no le da importancia a esas cosas de la convivencia, y sí son importantes porque hacen más grata la vida. Y lo más curioso es que no solo yo lo recuerdo, sino que mis amigas se acuerdan de la alegría de mi papá, y después la gente que trabajaba con él, que bueno, ahora la murieron casi todos, pero cuando yo los veía, porque siempre había una reunión de los ex trabajadores de la fábrica ahí de Berazategui, en Rigoló, y yo iba y me veía esta gente más viejita, y me decían, tu papá era un santo, y otro, yo decía, pero ¿por qué dice eso? Y tan amable, tan sonriente. Y yo digo, todo eso está al alcance de todos, ¿o no?
Sí, lamentablemente está al alcance, pero hoy en día cada vez es más difícil encontrar, ¿no? Hoy en día uno va por la calle y lo que recibe son agresiones. Entonces, pensar en que hay personas, como tu padre, que pudieron vivir siendo amables, bueno, sería un buen modelo para seguir para muchos, ¿no? O para todos. Porque sí, hoy no es fácil encontrar eso.
Es cierto. Y podría ser muy fácil, que si todos se dieran cuenta lo valioso que es eso, y cómo ayuda a todo, a que las cosas funcionen mejor, ¿no es cierto? Sí. Y muchas veces no se tiene en cuenta esos detalles así de delicadeza, se puede decir, ¿no? Y sin embargo, esta gente que me lo había conocido mi papá, se acordaba de eso después de 50 años. Y yo pensaba, pero que los demás eran tan malhumorados y, no sé, y mal encarados que mi papá contrastaba tanto, qué sé yo.
Supongo que que tiene que ver con ese destacarse. O sea, él tal vez no era el único, pero era el superior en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo que la gente recuerda. O sea, no era una amabilidad común de cualquiera, claro, que pueda que ser amable o alegre, sino que destacaba y resaltaba y daba otro tipo de luz a los que estaban alrededor de él.
Sí, yo creo que es por eso, porque tenía un ingrediente espiritual que era el de la caridad, de la caridad fraterna, que no era simplemente tipo deitarle, sonreirán, ese tipo de cosas así del espejo, todas esas cosas que tratan de moda positivista, que bueno, ayudan, pero que no, él lo hacía realmente porque, por ejemplo, dicen, escuchaba mucho, prestaba atención. Y yo también me acuerdo que me prestaba atención. Porque ya uno se va olvidando de todo, pero no sé qué había pasado, que yo no sé qué pasaba, pero me acuerdo muy bien que yo hablaba, y él me escuchaba arrodillado, con una rodilla para arriba y la otra para abajo, no sé, una postura media rara. Y yo era más petiza que él, o sea que era chiquita. No sé por qué me acuerdo tanto, porque se nota que por ahí mi madre estaría cansada, ¿no? Pero es eso, que prestaba atención a todo lo que yo le decía, y me decía, ¿cómo? Pues se nota que no me entendía bien. Y son como burbujas de recuerdos, ¿no? De recuerdos que de golpe aparecen y cómo se llama. Y eso, por ejemplo, yo con mis hijos no lo hice, eso de, a ver, no, yo no me acuerdo, ni tampoco con mis nietos, pero algo yo sentí que me parecía raro, que todavía me lo sigo acordando como 70 años después, ¿o no?
Claro.
Sí, era ese cariño que ponía él, eso es el primer mandamiento, que es el amor cristiano, ¿no es cierto? Que hay ahí algo que es una virtud cristiana en grado heroico, dar bolilla a un chiquito que está protestando por algo, ¿no?
Además se ponía a su altura.
En vez de darle una cachetada.
Se ponía a su altura para oírla. Sí, seguramente se agachaba para estar a su altura.
Claro, me escuchaba. No sé por qué se me grabó eso y algunas cositas así, de golpe se le graban algunas cosas. O sea, por supuesto que ya se olvidan muchas cosas, pero claro, después me di cuenta que, claro, que él es, eso de prestar atención también es una actitud cristiana. Así, porque la gente tiene su propia agenda y qué pavadita estaría diciendo yo, estaría protestando por algo, qué sé yo, porque los chicos a veces tienen como pataletas, ¿no? No me acuerdo nada qué es lo que yo estaba protestando, pero sí, no sé por qué me acuerdo que tenía una rodilla, estaba como en una genuflexión, y lo hacía eso también con mis hermanos, a ver qué dijiste, cómo dijiste, y escuchaba bien con su oreja en la boca de los chicos, porque los chicos a veces hablan medio mal.
Claro.
¿No? Sí. Era así, eso yo pienso que el primer mandamiento, antes que no robar, no matar, no mentir, etcétera, etcétera, está el amor a Dios y el próximo por el amor a Dios. Son detalles que están al alcance de todos, ¿no? Que no es subir a una montaña del Everest, que todos los días podemos hacer algún detalle de amabilidad y qué sé yo. Y a veces cuesta mucho, porque cuando uno está contrariado por algo, qué sé yo, como que cuesta mucho ese autodominio. Pero hay que saber que eso vale, y que eso es santidad en eso detalles. Yo pienso que si se lo valora, se lo trata de hacer. Es como que el deportista que se entrena y sabe que es importante que corra, qué sé yo, 20 veces por día, 10 kilómetros, no sé qué hace los deportistas, pero bueno, uno también en estos detalles de santidad también tiene que forjarse, así que serán pavaditas que no me acuerdo de cuando yo era chica, pero bueno, se nota que otra gente también lo percibió que también atrás de eso había algo más importante que no una simple amabilidad, y bueno, acá estamos con todo este proceso, ¿no? Que ya está en Roma, por suerte, todo.
Sí, así, lógico, bueno. O sea, a ver, para usted era su padre, nada más, ¿no? Lo otro lo evalúa después uno, o sea, en el momento era su padre y era lo que estaba acostumbrada. Ese era su padre de todos los días, no tenía nada extraordinario hasta que uno no empieza a comparar y a evaluar posteriormente esas actitudes.
Que me daba bolilla, por ahí yo pensaba que otra persona no me daba bolilla.
Claro.
Pero yo a veces veo que a veces los padres están como excedidos y cansados, no escuchan a sus hijos, qué sé yo, no sé, no soy docente. Pero bueno, tampoco hay que malcriarlos, pero qué sé yo, pero son cosas pequeñas, pero que realmente son valiosas. ¿Eh?
Además yo leí que rezaba con todos sus hijos en la familia en común, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo era esa, cómo es días, esa situación, esa sensación de rezar? Porque lo leí buscando información de detalles que se arrodillaba, abrazaba a todos y rezaban. ¿Es así?
Ah, sí, eso es increíble, pero en misa los domingos que no teníamos que ir a la escuela ni colegio ni nada, íbamos a misa todos juntos, entonces hacía una acción de gracias cuando terminó la misa y nos abrazaba, seríamos todos muy pequeños, pienso yo. Entonces poníamos las cabecitas juntas y rezábamos despacito de esas famosas oraciones, miradme, oh mi amado, el buen Jesús, y el alma de Cristo. Y yo, después, con la perspectiva de los años, pienso que eso era como una experiencia mística, ¿no? Todos juntos rezando, como se llama, la acción de gracias, y era a mí me encantaba, ¿eh? Yo estaba esperando ese momento de rezar y qué sé yo, sentía que había una fuerza y que había una gracia, ¿no? Y, lo más curioso es que varias personas lo notaron y hicieron testimonio sobre eso. O sea, no solo a mí se me grabó, sino a otra gente.
Después, Sara, le pido un momento, vamos a pasar la primera canción, después seguimos y dejo en el aire la pregunta, porque yo también leí que rezaban el rosario en familia, en conjunto, pero la respuesta la esperamos después de la canción.
Ok.
En el canto de las olas encontré un rumor de luz, por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú. Despidiendo últimamente todo lo que sucedió, hoy saludo a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumar. Embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
La canción Soledad y el mar, y le comento, Sara, que estuve buscando alguna canción que me pareciera pudiera servir para un poco, aunque sea metafóricamente, representar toda esa vivencia y esa vida en relación a la fe y al amor. Y esta canción la sentí como que de alguna manera, aunque no era la temática pura, lógico, pero que de alguna manera podía representar ese sentimiento de con la fe, con el amor que expresaba y fue la vida de su padre.
Ah, me encantó, me encantó, Beatriz. Sí. Muy linda, sí.
O sea, el tema de buscar un camino y descubrir, ¿no? Sentirse que iba hacia algún lado, bueno, todo lo que dice la canción. Me pareció que, aunque no era específico, tenía mucho que ver con lo que estábamos hablando.
Sí, sí, es cierto. Tenemos una sola vida y, bueno, depende de nosotros cómo la vivimos. Y no hay que dejarlo así el tuntún, ser como una hoja en el viento, como bien decía una canción, no me acuerdo de quién, un cantante español, sino que uno tiene que elegir un camino y ver cuál es el mejor y ver cuáles son los verdaderos valores. Y bueno, hay gente que, no sé, voy a decir una pavada, pero que si quiere vivir para jugar con los jueguitos de los videos, no sé qué, hay montones de opciones, pero bueno, hay que ver cuál es la mejor. No hay que, como se llama, dejarse llevar. Así que me encantó la canción, me parece muy bien. Y mi papá, desde muy chico, muy joven, él veía mucho porque era marino y tenía ciertas horas que tenía que estar tenía tiempo en el barco, y mi abuelo le regalaba biografías y había leído un libro que era como 50 biografías en esa época, se nota que estaba más de moda, y le escribía a mi mamá en las cartas de novio que había visto estas biografías de gente importante que había hecho grandes aportes y grandes o científicos o gente que había hecho cosas buenas, pero que que nada le parecía más importante, que lo más importante para él era ser santo, que todo lo demás, que si uno elegía eso, todo lo demás se alineaba.
Ah, bueno, supongo que, pues digo, creo que eso es como un don y un llamado, o sea, lo mismo que el sacerdocio, ¿no? Son dones y llamados, uno puede optar por intentar ser, pero tiene que tener en el fondo la semilla para lograrlo, pues no es un camino universal. Fácil.
Es un llamado universal, que ya viene de los proverbios, claro, y de no sé qué, el llamado a la santidad, que en el concilio lo subrayaron, San Pablo, que decía los santos, decía, y bueno, pero a mi mamá no le entusiasmaba tanto, le da un poco de miedo que sea santo perfecto, porque decía, yo soy Marta, vos eras María, pero entonces era gracioso porque en las cartas, que ahora casi ya no existen más las cartas, era como que iban poniéndose de acuerdo, ¿no? En qué lo que, porque le pone, empieza el año, hagámonos un propósito, ser santo y empezar ya. Y mi mamá le contestaba que hay tantas ganas de ser santa, como que no tenía. Entonces, un tanto. Y ella se refería a que, claro, en esa época ella pensaría que ser santa era ser muy espiritual y
claro,
un poco la vida material. Y ella tenía vocación de Susanita, ¿no?
Que claro, claro. Es como que el concepto de la santidad en la mujer era la entrega a Dios, la virginidad, no la vida en familia.
Sí, bueno, estoy hablando hace muchos años.
Sí, no, por eso digo, en ese momento ese era el concepto de santidad cultura, de la mujer, sí.
Sí, es cierto. Así que hay que hacerse el propósito, aunque ya estemos un poco más viejos y qué sé yo, siempre se puede empezar de nuevo y todos los días hay que empezar de nuevo porque no es tan fácil. Uno dice, ay, bueno, ahora voy a adelgazar y no adelgaza nada.
Claro.
Ahora voy a hacer deporte. No hace deporte, pero si todos los días nos hacemos el mismo propósito, algo vamos
se va a lograr.
¿Cierto?
Sara, sí, nos quedó pendiente la pregunta de rezar el rosario en familia, que no es algo, antes era común, hoy en día no es común. ¿Y cómo lo vivían ustedes eso?
Y bueno, eran, no sé, 10 minutitos, una cosa así. Rezábamos el rosario, entonces la viveza de mi papá era que nos turnábamos para rezar, y además nos decían, ¿por qué quieren rezar? Entonces si teníamos algún examen o no sé qué, o que alguien que nos peleaba, que sea más bueno, qué sé yo, todos decíamos nuestros problemitas. Era muy lindo, ¿no? Y rezábamos por esas cosas y todo, y cada uno decía lo que estaba preocupado y nos hacía rezar, y era muy rápido, o sea, no es una cosa así tremenda de estar media hora arrodillado, ¿no? Y todos esperábamos ese momento porque es como que en una casa cada uno está por su lado y de golpe juntarse con un propósito compartido es algo especial, es algo hasta psicológicamente algo muy lindo, no solamente espiritual, ¿no? Así que el rosario diario, claro, eso debería insistir muchísimo. El que reza unido la familia que reza unida permanece unida, decía Pío XII, no sé qué, y bueno, no es algo imposible, vuelvo a decir, está al alcance de todo, lo que hay que hacer es valorarlo, ¿no? Pero si todos están mirando tele o no sé qué, ¿no? Bueno, hay que apagarlo un ratito y por lo menos rezar un poquitito. Y yo sí me acuerdo muy bien que ese momento, yo también, a mí, por ahí me da un poco de prisa, pero lo estábamos rezando, me encantaba, Sí, la verdad que son esas cosas que hay, que tenemos, el día tiene 24 horas, uno puede darle 10 minutos a rezar en familia, eso es importante, ¿no? Sí, así que...
Lo suyo fue una vida muy particular, muy especial, llena de montón de cosas que no está en la mayoría de la población, ¿no? O sea, muy poca gente ha podido vivir una experiencia tan mística, tan religiosa, y no que le resultó pesada, sino que al contrario, eran alegrías.
Sí, sí. Bueno, si no lo tuve, pero lo puede armar. Lo pueden construir, incorporar a la vida cotidiana.
un y poco eso.
Tantos sustos que uno tiene, siempre hay un por qué rezar, ¿no es cierto? Que el otro día que no sé qué decían de la bomba, de allá, no sé qué, que. Siempre hay cosas por qué rezar, y no solamente por las propias, sino por lo que las situaciones que estamos viviendo y todo eso. Viene muy bien rezar y la Virgen en todas estas apariciones que están apareciendo por todos lados, repite, por favor, recen más. Así que el rosario parece que es un arma muy, muy, muy importante, muy importante.
Un poco y, todo muy... lo que nos se viene relatando nos está mostrando por qué su padre está postulado y en trámite a la santidad, ¿no? O sea, además de los milagros y todo lo que tramita, que se necesita para que sea aprobado por la Iglesia, pero solo ese tipo de vida tan particular en la cual ustedes se vieron envueltos, fruto de su acción, y por supuesto de la adhesión y apoyo de su madre, que además quedó viuda muy joven. ¿Cuál fue la...? O sea, nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría un poquito que nos cuente cómo sobrevivió su madre cuando la situación, porque él murió joven y con muchos hijos, 9 hijos, quedó con hijos chiquitos, me imagino, su madre.
Sí, toda la historia, la biografía, está en las redes.
Sí, por eso me interesa la parte de la vivencia familiar.
Sí, Enrique Show Oficial, Enrique, como si fuera show de televisión, pero con Enrique Show Oficial, también está en Facebook, todo eso, el que tenga curiosidad, y también están los libros en PDF y todo. Pero bueno, para mamá fue muy duro, pero como había sido un cáncer, muy en esa época el cáncer no tenía las cosas que...
No tenía vuelta,
Para frenar. Al final mamá decía que rezaba para que se vaya pronto al cielo, porque ya estaba muy con muchas operaciones y no sé qué. Así que ella ya veía que él ya no podía seguir viviendo. Y bueno, ella también... tenía mucha fe, pero la debe haber pasado muy mal. Yo por ahí no me daba tanta cuenta, quizás, que cada uno tenía su propio dolor.
Su propio dolor, lógico.
Sí.
Como pero, hijo también tenían su propio dolor a la situación que estaban viviendo.
Claro, sí. Mi madre siempre repetía que el trabajo lo había salvado, que ella para escaparse de la depresión.
Sí, después sí, superar la situación.
Después lo leí que... gente, así que como que se puso a trabajar mucho y bueno, no sé qué, y porque si no dice que se quedaba en su casa llorando. Entonces,
claro.
En esa época no había tantos psicólogos, ni pastillitas, ni nada, había que esforzarse, ¿no? Sí, ahora hay más ayuda, pienso yo, ¿no?
Sí, hay más entendimiento, hay más consideración a la persona y al sufrimiento, ¿no? O sea, más que al enfermo y a la enfermedad, exclusivamente también al entorno y al dolor del entorno.
Claro, sí, la verdad que sí, sí, sí. Así que, fue tremendo, porque mi papá era muy, una luz y una alegría, irradiaba alegría, así que fue un cambio bastante brusco, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí sobrevivimos y bueno, con ese recuerdo tan tan grabado y tan tan lindo, que de toda la manera, de todas las cosas que nos había dicho y bueno, y todas las cosas que nosotros habíamos visto, cómo él era con todo el mundo, ¿no? Así que bueno, no, me imagino que pobre mamá, ella decía que a veces se encerraba en el baño para llorar, decía, para que nosotros no la viéramos. Pero bueno, y siempre repetía, a mí el trabajo me salvó, porque claro, si no, me hubiera quedado todo el día tirada llorando, decía. Y,
claro.
Estaba ocupada, quería estar ocupada.
Y eso la distraía. Bueno, Sara, nos dio las formas de internet. Yo sé que acá en la radio hay un programa que están llevando a cabo también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué no nos da, no les pasa a mis oyentes el horario, por si a alguno le interesa seguirlo?
Sí, está también los domingos a las 12 y los viernes. Hoy va a estar, no estoy muy segura si a las 7 o a las 8, sí, pero debe estar ahí en la programación de la radio.
A las 22 horas, dice Ricardo.
A las 22 horas, hoy. Exacto. Sí, porque la han cambiado de horario, a las 22 horas. Sí, Gladys es una gran amiga y yo la quiero mucho. Y bueno, hace su tarea con mucha profesionalidad. Así que, bueno, Beatriz, la verdad que estoy muy agradecida con esta oportunidad de que me ha dado de hablar de mi papá, lo que más me gusta.
Yo le agradezco a usted, Sara, haber dado esta nota y, bueno, estamos todos rezando para que los trámites terminen rápido y finalmente se le declare santo a su padre.
Sí, bueno.
Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.
Al nacer en nuestro suelo, esperanza y libertad, de la Francia tras sus sueños, llega Hipólito Bouchard, granadero en San Lorenzo, su arrojo es distinción. Arrancando el rojo lienzo de su mano al invasor, en la estirpe de la gloria, bajo patrio pabellón, desde el Plata Polinesia, testimonio de valor. Al nacer en nuestro suelo, esperanza y libertad, de la Francia tras sus sueños, llega Hipólito Bouchard. Navegantes y guerreros, heroísmo han de entregar, en antípodas y luego bravos corsos regresar. Honra y gloria.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos ahora con una temática bastante diferente a la que veníamos con toda esta historia y esta muestra de vida especial. La que vamos a hablar también es una vida especial, pero en la otra punta. O sea, también la de Hipólito Bouchard fue una vida especial, solo que fue una vida de guerra, de lucha y de esfuerzo, igual que el esfuerzo es para todos, corre igual. Si tenemos la vida de santidad y oración y rezo tuvimos de Enrique Yo, ahora vamos a la vida aventurera de Hipólito Bouchard y el que nos va a contar justamente la toma de Monterrey, que la semana pasada la nombramos, pero bueno, ahora estamos en el aniversario, va a ser el señor Alejandro Rossi Belgrano, es especialista en el tema de Hipólito Bouchard, así que pasamos a escucharlo.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal Beatriz? Un gusto muy grande saludarte y a toda la audiencia de Bitácora.
Bueno, aquí te hemos vuelto a convocar porque estamos sobre la fecha de la toma de Monterrey y siempre es un hecho que me gusta y hay que destacarlo, ¿no? Porque es un valioso recuerdo y acontecimiento en la historia argentina.
Sí, un acontecimiento histórico muy importante, dada la situación de la guerra por la independencia en aquellos tiempos y lo heroica de la acción.
Por eso digo, sí, y hay que tenerlo en cuenta por lo poco, tan cerca que estaba de nuestra independencia y toda la acción de Hipólito Bouchard, que realmente tuvo a lo largo de su vida importantes hechos que valoraron nuestra historia y nuestra independencia.
Sí, y este hecho de armas tan poco conocido, que fue tener ocupada la capital de la Alta California, la ciudad de Monterrey durante casi una semana bajo pabellón celeste y blanco, que mucha gente no conoce, no está al tanto de esta historia.
No, para nada. Te digo que el otro día lo comenté en el programa y, bueno, hubo repercusión en los oyentes porque, claro, no estaban enterados y les llamó mucho la atención lo que yo había dicho, que fue un simple comentario.
Sí, porque no se conoce mucho esta batalla, que podemos considerar que se reparte a lo largo de 3 días. Bullard, para ese entonces, había partido de Hawái, donde había estado con el rey Kamehameha, le había recuperado la corbeta Santa Rosa. Entonces, con 2 barcos, la fragata argentina y la Santa Rosa, se dirige a Alta California, después de haber conseguido información de marinos ingleses y norteamericanos que se encontraban en las Islas Sandwich, en Hawái, sobre el maltrato que daban los españoles a los nativos, a los americanos, en el sentido de nativos americanos que vivían en California. Y entonces Bullard, al ver esa situación, decide ir a Monterrey para ocupar militarmente la ciudad, y la idea base, la idea primordial, era promover una insurrección general de la población que se sumaran al movimiento emancipador americano. Esa era la misión fundamental de Bullard, sumar el territorio al movimiento de mayo, digamos, al movimiento de la independencia americana.
Exacto, porque él parte en ese viaje a la vuelta para dar la vuelta al mundo después de nuestra independencia, o sea, él parte el 9 de julio de 1817 para justamente difundir la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Tal cual, exactamente. Incluso llevaban proclamas y diarios para mostrárselos a los demás americanos que iban encontrando en su recorrido, y también a los filipinos, que también era otro objetivo para sumarlo. Por eso estuvo bloqueando Manila durante 40 días, otro hecho poco conocido. Así que sí, como vos nos decías, Beatriz, ese fue el motivo, llevar el movimiento emancipador por todo el continente, por todas las colonias españolas.
Exacto, por eso es ese viaje que hace Bullard, realmente que no se conoce, tampoco lo destacamos demasiado en nuestra historia, y es algo también que vale la pena tenerlo en cuenta.
Sí, nosotros con nuestro libro, el nuevo documento sobre el crucero de la Argentina, tratamos siempre de contar esta historia que es realmente nos resulta apasionante, por todas las aventuras que se vivieron a lo largo de ella, todas las circunstancias que tuvo que atravesar Bullard, y seguimos constantemente investigando. Es un tema que realmente nos apasiona.
Ahora, en Monterrey hay un monolito, ¿no es así?, sobre recordando el acontecimiento.
Exactamente, porque cuando Bullard ataca Monterrey, hay una colina, que ahora se llama Presidio Hill, donde había una fortificación que se llamaba El Castillo en aquellos tiempos, que estaba como protegiendo al presidio, que era el recinto amurallado donde se encontraba la sede del gobernador y la sede de las autoridades militares. Y en esa colina hay un monolito junto con un mástil y a veces la bandera argentina que recuerda el hecho. Hay varios sitios que recuerdan a Bullard en California. Tenemos en Dana Point, cuando desembarcó para la misión de San Juan de Capistrano, también hay otro recordatorio, donde estaba el Rancho El Refugio, en la playa hay otro recordatorio, y unos cuantos sitios que recuerdan a Bullard a lo largo de California.
Él, un detalle importante, ¿no? Que un viaje argentino, bueno, vaya a ser recordado y continúe en esa zona, en el recuerdo, cuando en realidad fue una invasión.
Claro, sí, es un hito porque entre las 7, los californianos consideran entre las 7 banderas que flamearon en California, incluyendo la bandera argentina. Y en un par de, justamente, yo tengo familia en Monterrey, y ni me decían, estaba la bandera argentina en un mástil, porque algunas veces cuando cuelgan todas las banderas, ahora no las recuerdo todas, pero está la española, la argentina, la mexicana, la del estado de California cuando era independiente, la de Estados Unidos, y un par de banderas más del periodo de en que ellos pasaron de ser, digamos, españoles a ser norteamericanos. Entre todas esas banderas está la Argentina. Así que este, es un hito para los californianos, ahora para los californios de aquel entonces, el periodo de ocupación de Guyar.
El viaje llevaba, como decíamos recién, era para difundir nuestra independencia y además buscar el reconocimiento de la misma por algún país de la zona del Caribe o de donde lo consiguieran, ¿no era así?
Claro, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque el rey Kamehameha en Hawái reconoce, no explícitamente, no dice reconozco a las Provincias Unidas de Sudamérica o las Provincias Unidas del Río de la Plata como Estado independiente, pero nosotros decimos que al firmar acuerdos con Guyar reconociendo al Estado, al Estado de las Provincias Unidas, reconocía implícitamente la independencia de nuestro territorio. Y entonces sería el primer soberano en reconocer a la Argentina ahora como un país independiente. Y él salió de ahí llevando, es muy interesante que salió llevando guerreros hawaianos incorporados a la tripulación. Y esos guerreros salieron de un acuerdo, de un tratado de paz y amistad que había firmado con Kamehameha. Así que sería muy interesante estudiar el estatus de esos guerreros que desembarcaron, porque Guyar desembarca en el tercer día de ataque a Monterrey, desembarca en Lover's Point, en un punto situado un poco al suroeste, y 70 de los que desembarcan son guerreros canacas, guerreros hawaianos. Y es más, el que arría la bandera, se trepa al mástil, arría la bandera española y coloca en su lugar la bandera celeste y blanca, es un canaca, un guerrero hawaiano.
¿Y no se sabe después el destino de esos guerreros?
Sí, lo estudiamos bastante. Los pobres estaban acostumbrados a vivir mucho en el medio natural. Entonces el escorbuto los afectó particularmente a ellos, porque comían constantemente frutas, verduras, no estaban acostumbrados a una vida de barco con carne seca, ¿no es cierto?, y provisiones así conservadas. Entonces el escorbuto los afectó muchísimo, y muchos murieron en la travesía, sobre todo cuando hubo que cruzar, porque Guyar fue denunciado por un marino, entonces los españoles ya lo estaban esperando en toda la costa americana. Era muy difícil aprovisionarse entonces, y tuvo que hacer muchas jornadas de navegación sin poder cargar alimentos frescos. Ahí muchos de los hawaianos murieron por la consecuencia del escorbuto. Otros que llegaron a Valparaíso se unieron a la tripulación de Lord Cochrane. E incluso el que manejaba el bote de Cochrane era uno de los canacas de Guyar.
Pero un detalle muy interesante, porque no es conocido ese hecho, así que es valioso saber que hubo tripulación hawaiana en ese viaje, ¿no?
Claro, y es interesante, conseguimos un listado de los tripulantes y es interesante ver qué estatus, como te decía antes, o sea, qué función tenían esos guerreros hawaianos, si eran guerreros, porque ellos tenían como castas, si era una casta de guerreros que se sumaron a la tripulación, porque siempre se dice, se sumaron hawaianos, pero no es que se subió cualquiera al barco o que lo encontraron por ahí y lo subieron. A lo mejor era un clan de guerreros que participó junto con Guyar. Eso es muy interesante.
Claro, o sea, no era gente supuestamente preparada y que tenía un nivel social importante dentro de del orden social de Hawái. Eran un grupo importante.
Claro. Incluso hasta se conserva con qué armas lucharon, a través conseguimos esa información. Bueno, y hay mucho. Es un tema también de los canacas. Unos se llevaron un bote y se escaparon y fueron encontrados por los rusos. Es muy interesante el tema de los guerreros canacas. Un tema un poco marginal dentro de toda la epopeya de Guyar, pero es un tema muy interesante.
Una historia aparte.
Sí. ¿Cuál fue el destino? Sí, porque nos ocupamos mucho de ellos. ¿Y cuál fue el destino? ¿Cómo se fueron? Algunos consiguieron regresar a la isla. Es muy interesante. Incluso se dice de que un argentino que desertó quedó en la isla, los llamaban, le ponía palabras a Guayana, que tenía algo así como igual o algo por el estilo, era el sobrenombre que le habían puesto, y mi parte de la... se asentó allá y tuvo descendencia y siguieron su descendencia viviendo allá. Es apasionante la historia también de cómo los hawaianos vinieron con Mullar y cómo algunos tripulantes de la Santa Rosa, recordemos que la Santa Rosa había quedado allá, se asentaron a su vez en Hawái. También es interesante el tema de los ingleses, porque el primer inglés que llegó a California y se quedó a vivir allá, Chapman, fue tripulante de Mullar. Eso también es muy importante. Los primeros ingleses que llegaron a vivir a California llegaron en la Argentina.
Mirá vos, o sea, cuántos detalles y cuántas cosas interesantes y desconocidas, ¿no?, que son parte de nuestra historia. Como digo yo, la historia de Mullar da para muchas películas. Cada día más convencida que da para muchas películas. Tendría que haber algún director de cine que se dedique a tomar ese viaje y hacer una serie de películas.
Sí, incluso se cuentan historias en California, por ejemplo, dicen que cuando esperaban el ataque de Mullar, ya se conocía, dice que en California estuvo la fiebre del oro. Ellos dicen que el oro ya se conocía, trabajaban con azogue para depurar el oro, y que entonces... Ya tenían mucho oro los californios. No lo decían, pero lo tenían. Entonces, cuando esperaban el ataque de Mullar, en las visiones se asustaron y escondieron el oro en un socavón. Y ese socavón no se sabe dónde está. Entonces cuentan historias en California de la búsqueda del tesoro ese. Así que sí, da para muchísimo la historia de Mullar. También reconozco que eso es mito, digamos, pero sí es muy interesante todo lo que se teje alrededor del ataque ese del 21, 22 y 23 de noviembre a Monterrey y bueno, y la campaña que siguió después.
Bueno, también hay que destacar que en esa expedición o esa excursión alrededor del mundo participó Tomás Espora, nuestro marino argentino y porteño.
Sí, tuvo una vida muy joven en aquel entonces, y tuvo una participación muy destacada en muchos actos, incluso algunos que todavía, como no pudimos publicar el libro, no lo tenemos ahí que reservar, pero tuvo una participación muy destacada, sí.
17 años tenía Espora.
Sí, era jovencito.
Era muy jovencito.
Estaba muy unido, contaba muy con el padre Copacabana, que también participaba ahí en la expedición, y que hacía unas cuantas, tuvo algunos desembarcos juntos con él. En lugares, porque imagínate, Beatriz, que llegaban a lugares y no tenían ni idea de con qué se iban a encontrar, cuántos enemigos había. Cuando Mullar atacó Monterrey, no sabía contra cuántos iba a combatir. Igual desembarcaron y se lanzaron. Era una intrepidez que tenían a toda prueba, digamos.
Eso es lo importante. O sea, eso es algo que yo siempre trato de destacar en estas primeras expediciones, incluso mucho en las anteriores, ¿no? En el descubrimiento de los españoles de América, que iban a lo desconocido. O sea, hoy no imaginamos ir a un mundo desconocido y arriesgarse, o quedaban ahí, y lo hacían igual.
Sí, eso sí, y se arriesgaban, ya te digo, y atacaban sin saber cuántos enemigos iban a encontrar, qué iba a pasar después. Incluso, bueno, si volvemos al ataque a Monterrey, en un primer momento la batalla estaba perdida, o sea, el duelo mar-tierra, cuando en la primera etapa del combate, contémosle a la audiencia que en la primera etapa la corbeta Santa Rosa, desobedeciendo las órdenes de Mullar, en vez de hacer un desembarco, se ubica frente a la batería a corta distancia. No desembarcan como había ordenado Mullar, que Mullar le dijo a Peter Corney, que era el capitán de la corbeta, y a Shepard, que era el encargado de la misión de desembarco, al teniente Shepard, que tenía que llevar a cabo el desembarco. No desembarcan y empiezan un duelo de artillería en condiciones totalmente desfavorables. Al séptimo tiro ya le habían disparado a flor de agua en la línea de flotación y tienen que presentar bandera blanca. O sea que el primer día, el 21, la batalla estaba perdida. Incluso Mullar mandó parlamentarios. Fue que en el día 22 los españoles, sintiéndose ganadores, le piden un rescate altísimo por los tripulantes. y Bouchard no puede llevar a cabo esa negociación. Y entonces, durante la noche, manda botes y rescata a los tripulantes de la Santa Rosa y los sube a la Argentina. Y entonces cambia de plan. Se va a un punto, al Lover's Point, como te contaba antes, hace el desembarco, flanquea al castillo, toma el castillo y después ya puede tomar el presidio.
Bueno, Alejandro, te agradezco y sabes que siempre te voy a convocar para hablar de este tema, de Bouchard o de cualquier otro de los temas en los cuales vos sabés y sos especialista, porque son temas, repitiendo la palabra, son temas fundamentales y muy desconocidos, y realmente desconocidos, lo cual es importante que se hagan público y nuestra gente comience a conocer esas partes de nuestra historia que no se han destacado todavía. Así que te agradezco muchísimo la nota y en cualquier momento sabes que te vuelvo a molestar y a convocar.
Gracias, yo soy el agradecido porque es fundamental que difundas estos episodios. Así que te agradezco mucho que estés en esta tarea. Y bueno, y siempre contá conmigo, con Mariana, con nosotros, para lo que necesites para difundir esto, porque para nosotros es un placer.
Bueno, muchísimas gracias.
Le canto esta canción al mar. Espero me puedas recordar. De mi mente no te puedo sacar. En mis sueños siempre estás.
Donde acabo en estos mares, donde no fregué el amor. Navegando como antes, cantándote esta canción.
Sin descansar podíamos navegar. Mientras oía tu cantar. ¿Dónde estarás, amor? ¿Dónde te podré encontrar? En este océano podré navegar.
En el cielo, en el mar yo te cantaré. Amor, cuídame en el cielo. Al mar le presumiré que llegará ese momento de volverte a ver.
Te tenías que ir, no lo podía evitar. En tus recuerdos podré navegar hacia el sol naufragar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Escuchamos en el primer momento Bouchard, intrépido Bouchard, granadero de la mar, por supuesto introduciendo el tema del cual iba a hablar el ingeniero Rossi Belgrano, y después canción al mar. Ahora estamos ya con pocos minutos, pero hay algo muy importante, algo que quiero destacar y que voy simplemente a comentarles, que el día domingo hay una gran regata en el Tigre donde el Club Almirante Brown va a participar. Pero voy a dejar que se los cuente en un mensaje que nos mandó en el programa el señor Roberto Naone, así que escuchamos el mensaje.
Hola, buenas tardes oyentes de Bitácora, ¿cómo les va? Acá estamos desde La Boca escuchando el programa. Les quería agregar al aire que para los brownianos, los remeros brownianos, que desarrollamos tanto la cultura de la historia de Brown como el desarrollo de Brown como persona que nos eleva, el Club de Regata Almirante Brown tiene para avisarles que este domingo 20 participaremos en una regata tradicional del Rowing Club Argentino en Tigre, de 14 kilómetros entre los arroyos de esa zona, que se llama La Monovilla. Es una regata de travesía de gran cantidad de embarcaciones que van a participar, separados por edades, pero con botes par con timonel. Es decir, un remero y un timonel que después, cada tantos kilómetros, cambian de posición para que hacen relevos para descansar. Bien, así que bueno, eso es una noticia deportiva. Pero en nuestro caso, los brownianos de La Boca, tenemos el halago de informar que por primera vez en 60 años en nuestra historia, ya hemos llevado este miércoles, con un tráiler contratado, dos botes par con timonel completamente de color azul y ploteados, con nuestras insignias y leyendas, con la cual vamos a participar representando al club. Primera vez en 60 años, porque muchas veces el club no tenía tráiler y participaba con los botes que le facilitaban. En total van a participar 6 tripulantes en un bote va a ser femenino, con 2 representantes. Un bote va a ser masculino con 2 representantes y un bote va a ser mixto con un y una representante, que como ya dije, cambiarán de posición cada tantos kilómetros. Bueno, ese en el caso de los remeros, hace 42 años que no participamos con remeros federados. Bueno, son todos remeros nuevos, nueva generación, que hemos formado en estos años. Así que bueno, eso para nosotros es una gran noticia para transmitirle. Que tengan unas buenas tardes. Chao. Y los invitamos, si quieren, aprovechando, si tienen ganas de pasear al Tigre, creo que está cortado en Retiro el tren, y visitar con excusa de que el Club Regata Mirante Brón y es un hermoso espectáculo de botes llegando frente al Club de Regata La Marina, confluencia de Luján y el Tigre. Chao, chao. Asimismo, quería agregar que en este preciso momento que se emite el programa, en el Club Nahuel Robin Club del Río Tigre, donde están alojados los botes de remo que usaremos el 20, los 6 participantes han concurrido a esa ciudad para hacer un apronte, haciendo el mismo recorrido de los 14 kilómetros de la regata del domingo, para reconocer el terreno por donde navegarán ese día. Así que bueno, también es una exigencia deportiva hacer una práctica previa, que se está dando en Tigre hoy, este viernes, el 18, en esta misma hora. Buenas tardes.
Escuchamos al señor Naone, que lo explicó muchísimo mejor que yo, el significado y la importancia de la regata de este domingo en el Tigre. Siempre los estamos invitando a participar, así que si alguno tiene ganas, puede hacerse una escapadita hasta el Tigre, un paseo muy lindo, porque después de la regata hay un hermoso paseo que se puede hacer por el Tigre. Es siempre algo que es agradable y que da gusto estar ahí. Así que les queda la invitación. Quiero también recordarles que el día 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, es el aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado, de ahí el Día de la Soberanía. Lo hablaremos detenidamente el viernes que viene, pero era para destacar ese combate naval de Vuelta de Obligado y el día de nuestra soberanía. Terminó el programa, se nos acabó el tiempo, y antes que me venga a echar Ricardo, tengo que saludarlos y esperar que el próximo viernes estén acompañándome desde su casa, desde su auto, desde donde quieran, mientras puedan escuchar Bitácora en Radio Amadeus a las 16 horas. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.